La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan en él 111 reyes, sin olvidar naturalmente los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas mayores. Ah, cuando mires al cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú, y solo tú, tendrás estrellas que saben reír. Thank you. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 313 desde que estamos en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, muy feliz como todos los viernes de compartirlo con ustedes. Siempre les decimos cuáles son los teléfonos mediante los cuales se pueden comunicar con nosotros. Ellos son 4300-0114 y el 5031-9801. Alternativamente nos pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. De regreso aquí en los estudios, luego de unas vacaciones merecidas, está Gustavo Reynoso atendiendo los llamados y los mensajes de ustedes. Como siempre, y no se fue de vacaciones, nuestro operador encargado de que esta transmisión les llegue a ustedes es el señor Ricardo Piñero. Bueno, en el comienzo estábamos escuchando música de Giovanni Paisiello y era el cuarteto número 4 en sol mayor, opus 23, para flauta, primer movimiento establecido como poco adagio, con Gabriele Formenti como solista en flauta, junto al ensamble Il Demetrio. Las bellísimas palabras del comienzo pertenecen a El Principito, el libro de Antoine de Saint-Exupéry, ya muy conocido por los oyentes de este programa, lo hemos mencionado pilas de veces. Bueno, hablando de lo que decía El Principito, esto nos hace recordar que estamos en un muy pequeño punto de la galaxia que conocemos como la Vía Láctea. Ese punto se sitúa en uno de los brazos espirales más externos y lo llamamos planeta Tierra. Muy pequeño y frágil como es, parece no importarnos, digamos, mucho su equilibrio y preservación. Bueno, y hablando de cuestiones astronómicas, y desde hace algunas décadas se viene hablando sobre el tamaño del Sol o cómo ha estado variando su diámetro. Se ha creído en distintas investigaciones determinar que el radio del Sol se reduce o que se está reduciendo. Bueno, en realidad lo que uno observa es una superficie del Sol, la capa más externa, llamada fotosfera, que tiene oscilaciones. Y lo que se ha podido ver es que alternativamente el Sol crece y decrece cada 100 años. Su radio entonces de alguna manera oscila, aunque no se puede decir mucho sobre que este radio cambie globalmente. Lo que uno ve es transformarse con la emisión de luz a su fotosfera. Esto, por supuesto, de la contracción del Sol ha dado lugar a discusiones por parte de los creacionistas que quizás con ideas similares a los terraplanistas consideran que el Sol es mucho más nuevo y fue creado, pero o sea, hacen resurgir una vieja teoría mediante la cual la gravedad es el motor que produce mediante un mecanismo, no vale la pena detallarlo, es de científicos del siglo XIX, Kelvin y Helmholtz. Bueno, ese mecanismo que haría que la gravedad es la que hace encender las llamaradas y la luz del Sol. En contraposición está, para la evolución, está la teoría de la ignición de fusión nuclear. Pero bueno, de todas maneras, este sistema de Helmholtz y Kelvin nos da un sol de más de 30 millones de años, que digamos entra en abierta contradicción de cualquier manera con las teorías de evolución, sobre todo además con las teorías de evolución de la Tierra por parte de los geólogos. Los geólogos tienen mucho más, ven fenómenos en la Tierra que se han ido formando con tiempos de antigüedad muy superiores a los 30 millones de años. Mismo las especies extinguidas, dinosaurios, etc. Bueno, vamos a continuar con una canción ahora de Gioachino Rossini, que se titula La regata veneziana, Boga Otonio Benedetto, y nos la va a interpretar Anna Caterina Antoniacci y Federica von Stad. Es un verdadero dúo de sirenas, bellísimo, y están acompañadas en piano por el maestro David Harper. La regata veneziana de Gioachino Rossini.
Oh, Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Encuentro con la ópera.
Vamos a ver hoy la segunda parte o el segundo acto de la ópera Belisario de Gaetano Donizetti, ópera catalogada como tragedia lírica en tres actos. Su estreno tuvo lugar el 4 de febrero de 1836 en el Teatro La Fenice de Venecia. Y el libreto estuvo a cargo de Salvatore Camarano, basado en una adaptación de Luigi Marchioni de la obra Edouard von Schenk. Hay que tener presente que para entonces Bellini había fallecido hacía unos meses, en septiembre de 1835, y Rossini hacía varios años que estaba retirado de la composición de la ópera. Esta situación hace que Donizetti quedara como el único representante de este género denominado bel canto. Bien, tenía todo a su disposición. Como ya hemos comentado, la trama de esta obra es una suerte de versión libre de la vida del general Belisario del Imperio Bizantino en el siglo VI. Allí gobernaba el emperador Justiniano I, o Justiniano el Grande, quien logró reconquistar gran parte del Imperio Romano de Occidente, que había desaparecido ya hacía un siglo. Bueno, recibió muy poco apoyo de Justiniano, Belisario, pero aún así logró vencer en la mayoría de los casos gracias a su genio militar. Se cree que Justiniano sentía envidia por las continuas victorias de Belisario contra todas las expectativas, ensombreciendo su ambición. Bueno, Belisario pagaba el mismo su propio ejército, y bueno, esto hizo que hubiera más envidia todavía. Justiniano se negaba a aportarle dinero y las cosas todavía empeoraban. Existe un mito sobre Belisario que vamos a comentar, o que comentamos ahora, por lo que viene después en la ópera. Se dice que Justiniano ordenó que le fuesen sacados los ojos y que se lo redujese al estado de mendigo, condenado a pedir los viandantes. Date obulum Belisario, reza la frase, todo esto antes de que fuese perdonado. En general se considera esta historia apócrifa, aunque el filólogo británico Philip Stanhope, quien escribió la biografía más exhaustiva que se tiene de Belisario, desarrolló una argumentación a favor de la autenticidad de esta historia, ¿no? Con la publicación de la novela Belisario de Jean-François Marmontel en 1767, bueno, el tema se hizo bastante popular entre los distintos pintores franceses del siglo XVIII. Hay unos cuantos trabajos en pintura sobre Belisario. Bueno, ya dijimos que el estreno de la ópera fue exitoso, tanto entre el público como entre los medios de prensa de aquel entonces, por lo que la obra tuvo varias representaciones luego de su estreno. Ya hemos visto en el primer acto que Belisario, al regresar de una de sus conquistas frente a los godos, es aclamado por el pueblo, pero es víctima de una intriga perpetrada por su esposa Antonina, en colaboración con el jefe de la guardia imperial Eutropio, quien hizo modificar una de las cartas que Belisario le había enviado a su mujer, imitando su letra y haciendo aparecer un texto en el que claramente Belisario expresaba sus intenciones de asesinar al emperador Justiniano y ocupar su lugar. El motivo del resentimiento de Antonina era que un esclavo de nombre Proclo le había dicho antes de morir que Belisario le había ordenado deshacerse de su hijo Alesi, pero este no se atrevió y lo abandonó a su suerte en una playa cuando era solo un niño. Esto había pasado hacía unos cuantos años. Esto es importante por lo que ocurre después en la ópera, después de tanto tiempo. Belisario, por esto, fue llevado a juicio ante el emperador y terminó siendo condenado. Vamos a pasar entonces, ahí terminaba el primer acto, y vamos a la segunda parte, cuyo título es El exilio. Estamos en un lugar remoto del Imperio Bizantino, en las puertas de una prisión. Un grupo de ancianos está horrorizado por la suerte de Belisario, o hechizo horrible. ¡Oh, qué horrible acontecimiento! ¡Qué día funesto!, dicen. Alamiro, recuérdese que es un esclavo que luchó junto a Belisario y a quien éste decidió adoptar como su propio hijo en reemplazo del que había perdido, anuncia que la sentencia de muerte de Belisario ha sido conmutada por la del exilio perpetuo. Pero los ancianos le advierten que lo peor es que ante la orden del emperador de que Belisario no viera más los rayos del sol, el perverso Eutropio se encargó de quitarle los ojos. Alamiro grita horrorizado y cubre la cara con las manos. Bueno, escuchamos entonces ahora este fragmento que alterna entre el coro y Alamiro, y bueno, empieza, como decíamos antes, con el coro diciendo: «Oh, hechizo horrible».
Thank you.
Bueno, sigue ahora un área de Alamiro, así tremendo anuncio, que significa el corazón se me hiela ante tremenda noticia, un gran horror corre por mis venas y las lágrimas ya empiezan a caer de mis ojos. Que la luz de este infausto día se esconda para siempre de mí, que también desaparezca la tremenda noche que la rodea. Al menos, no seré yo quien vea el horrendo suplicio del héroe. Este es el área de Alamiro, totalmente acongojado. Bueno, continuamos aquí en 91.1 Radio Amadeus con Belisario de Gaetano Donizetti. Les recuerdo, nos pueden llamar al 4300-0114 o dejar mensajes al 1558097641. Bueno, todo esto es una parte dramática. En breve va a empezar un poco más la parte lírica, pero bueno. Está expresando sus sentimientos a Alamiro y enseguida le hacen notar que está llegando Irene, la hija de Belisario. Bien la figlia, le dicen los ancianos. Ella trae una expresión en donde claramente trasunta que conoce la desgracia que le ha acontecido a Belisario. Inmediatamente hace saber que ella será quien lo guíe en el destierro. Conforme con esto, Alamiro afirma que él tiene otra tarea. Se ocupará de vengar la impía trama y la cruda orden dada con la espada que Belisario le dio. Se va a vengar con esa espada. Tiene lugar entonces una cabaleta con intervención del coro y también Irene y Eudora, la amiga de Irene. Y esa cabaleta se titula Trema Bizancio. Tiembla Bizancio, sobre ti caerá una exterminadora guerra y cada lágrima del infeliz te costará un río de sangre. Esta es una clara referencia a que se va a alinear con las tribus bárbaras y búlgaras que amenazan con atacar la ciudad. Vamos a escuchar entonces este fragmento.
Oh!
continúa entonces Belisario de Gaetano Donizetti y Alamiro se retira inmediatamente. Irene le pide a todos los demás que también se retiren y que especialmente contengan las lágrimas, pues ella necesita fuerza para enfrentar lo que viene. Bueno, estando sola, se sobresalta de golpe por el estrépito de la puerta de hierro de la prisión que se abre. Aparece Belisario con los ojos vendados, custodiado por Eusebio y unos guardias. Irene le entrega a Eusebio un papiro que éste lee con sorpresa. Acaba de llegar una orden real por la que solo una persona podrá acompañar a Belisario al exilio. Comienza un dúo entre Belisario e Irene, que lo vamos a ver en tres partes. Él no sabe quién está ahí para acompañarlo y comienza diciendo: «Oh, tú que de la eterna horrible noche, oh tú, debes ser la estrella que guiará mis ojos en la horrible noche», y le pide que se acerque. Irene le extiende la mano. Belisario clama por como último deseo que quiere ver por última vez a su hija, pero se corrige: quiere ver, no, quiere escucharla por última vez. No quiere que le prohíban bendecirla. Irene se siente profundamente acongojada. Belisario insiste en que se la traigan allí, hasta que Irene de pronto no da más y lo llama padre. Ante esto Belisario reconoce su voz, se llena de emoción y sabe que ahí está su hija con él. Vamos a escuchar entonces esta primera parte del dúo.
Presidio, vuoi seguirmi? Ma certo, infelice esser devi, che pietà senti d'un infelice.
Il mal frenato pianta nega l'ombro gli accenti.
Ai dari miei, vanne, vola, ritorna. Aspetto, vuo per l'ultima volta veder mia figlia. Oddio, vederla! Il labbro, fino il labbro stesso, prestar fede non può all'empio eccesso.
Per me morirò, solo
esta primera parte dramática, ahora el dúo continúa con una parte de profundo lirismo, convirtiéndose quizás en uno de los dúos más bellos y emotivos entre un padre y una hija, que yo diría de todo el repertorio lírico. Empieza con las palabras de Belisario: «Ah, potessi piangere, ah, si pudiera llorar, no podría hacerlo de dolor, sino que lo haría de alegría y ternura. No soy desgraciado si estoy cerca de ti». A esto Irene le responde: «Seguirte, io vo. Quiero seguirte, compartir tu cruel destino, las penas del destierro y las privaciones del camino. Por último descenderé contigo hasta la tumba, oh padre mío». Bueno, esta es la segunda parte del dúo que vamos a escuchar a continuación. Quisiera hacer un comentario porque a mí me hace tener referencia a una serie que dan en Flow, en Cablevisión, no quiero pasar el chivo, que se llama Las investigaciones de Lolita Lobosco, donde Lolita es una mujer policía, una investigadora de alto rango, y en muchos pasajes hacen una referencia a tiempos históricos donde ella era niña, adolescente, el tiempo que pasaba con su padre, que según la serie fue asesinado. Bueno, les recomiendo la serie de todas maneras, muy muy bonita, el que pueda, el que tenga Flow o que la quiera, le resulta curioso, un tema de... son varios capítulos y son todos policiales, de mucha intriga, muy interesantes. Lolita Lobosco. Ocurre en la ciudad de Bari, toda esa trama. Pero ahora vamos a escuchar esta parte tan bella y tan lírica entre Belisario y su hija Irene.
Thank you.
Belisario le advierte sobre seguir a un pobre carente de alimentos y techo, pero esto no amedrenta a Irene, quien se conformaría con una cueva como casa. Tampoco le asusta quedarse sola si su padre muere a causa de los daños que le infligieron. Entramos entonces en la última parte del dúo y de este segundo acto, es decir, acá termina el segundo acto, en donde ambos se disponen a marchar. «Dunque andiam de giorni miei tu sei l'angelo», dice Belisario. «Vamos pues, serás el ángel, el conductor de mis días, serás la luz entre las sombras de tu traicionado padre. Te quiero más que a los ojos que he perdido». Y la emotiva respuesta de Irene mirando al cielo y diciendo «Oh Señor, tu sei ristoro». Oh Señor, eres un consuelo del que ha sufrido un injusto ultraje. Manda sobre nosotros un rayo de tu celestial favor. Te lo ruego por mi Padre, Dios de la gracia, Dios del amor. Pasamos a escuchar este cierre del segundo acto.
Dunque andiam de giorni miei, tu sei l'angelo, tu il duce. Tu fra l'ombre sei la luce del tradito genitore degli occhi che perdei. Tu mi sei più cara ancor e degli occhi che perdei e degli occhi che perdei sei più cara ancor e degli occhi che perdei e degli occhi che perdei tu sei più cara ancor.
Oh, dear.
Bueno, como ustedes saben, continuamos parte de la hora que sigue, así que vamos a una tanda de las 21 de la emisora y volvemos después.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, dejamos por hoy Belisario. Vamos a ver la tercera parte del próximo programa. Y antes de hablar o mencionar a los intérpretes que estuvimos escuchando, quisiera referirme a los intérpretes originales, los que acompañaron el estreno de Belisario en la Fenice de Venecia el 4 de febrero de 1836. Particularmente me voy a referir a Celestino Salvatori, que fue Belisario, Carolina Unger, que era Antonina, Antonieta Vial, en el caso de Irene, Ignacio Pacini. Vale la pena tener presente que no estaban en su mejor momento. El caso de Unger, había recibido hacía poco la noticia del fallecimiento de su madre, no se sentía en buenas condiciones para tanto anímicas como físicas, para la responsabilidad que tenía. Tampoco estaban en su mejor momento Vial y Pacini. Y la crónica data de que justo unos días antes se había estrenado allí el asedio de Corinto de Rossini, que no había entusiasmado para nada al público. No le había gustado al público ni Vial ni Salvatori. Pacini más o menos pudo zafar. Pero todo se dio vuelta con la presentación de Belisario, de Donizetti, donde fueron muy bien recibidos los cuatro cantantes, fueron muy bien aplaudidos, y además la ópera tuvo 28 representaciones. No. Con esta ópera y sus 28 representaciones se completó toda la temporada. Y luego de la tercera presentación, y bueno, Donizetti fue acompañado por las calles con antorchas y una banda que lo aclamaba. Se hizo además una litografía del tamaño de un medallón con los retratos del compositor y de los cuatro intérpretes que decíamos. Bueno, Donizetti pudo torcer el rumbo, es decir, estuvo por encima de las expectativas, sobre todo con los cantantes que tenía que utilizar. Bien, ¿quiénes cantaron acá, en nuestro programa? Bueno, en Belisario era Nicola Alaimo, Antonina Joyce Elcourí, Irene, Camila Roberts, Eudora era Julia Soporsen, Eutropio, Peter Hoare, Eusebio Edward Price. Y bueno, el coro y la orquesta sinfónica de la BBC, dirigidos todos por Tomo Keller. Pasamos ahora a otra cosa. Sí, es el momento de imaginar que navegamos en el Mediterráneo escuchando una de esas canzonetas o canciones populares italianas en ese marco tan particular. vamos a escuchar Vaguísima Sembianza, ya escuchado otras veces, de Stefano Donaudi, pero esta vez por Carlo Bergonzi. Ahí va. Eso era Vaguísima Sembianza, de Stefano Donaudi, por Carlo Bergonzi. Me llegó el momento de leer los llamados. Gracias, como siempre, a Fernanda de Villa Urquiza y también a Jorge Moro. También llamó Carlos Sokolowski, Julio de Almagro, nuestro queridísimo amigo Eduardo Bracalente, colega de esta casa. Está los sábados 22:30, en la noche del sábado, un programa de una música para el deleite. Me hace acordar épocas mías ya pasadas. Como siempre, mensaje antes y después del programa de Charlie de Belgrano, con sus felicitaciones. Te agradezco mucho, Charlie. Y tenemos a Javier Caldés también, Carlos Benítez, Gustavo Fuster, Marta Romero, que nunca nos abandona, y Ana Funes. También quiero agradecerle a Laura Bianchi, que siempre manda mensajes después del programa o me escribe por correo. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, este es el momento en que nos retiramos, Gustavo Reynoso y yo. Sigue música que hemos preparado, una música galante que les va a hacer llegar nuestro operador Ricardo Piñero hasta las 22. Y como ya no voy a estar en vivo esta última parte del programa, me despido. agradezco a Gustavo y a Ricardo y les deseo los mejores sueños a todos hasta que nos reencontremos el próximo viernes, en 7 días nada más, aquí en 91.1 Radio Amadeus. Próximo viernes, 20 horas. Mi nombre es Javier Schiavi. Que estén muy bien y con mucha paz. Será hasta entonces.